Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Bien, arranca Periodismo y Punto por Radio Cultura, como todos los lunes, un programa hoy completo con mucha información, en el que no le vamos a pedir permiso a ningún diputado para conocer y saber con quién vamos a hablar ni a qué tema nos vamos a meter, porque lo noté en esta semana y me ha llegado en varias ocasiones algunos videos que está grabando, porque evidentemente está el divino botón en los temas importantes, no está en bajar la inflación, en ocuparse de la justicia para mejorarla, tampoco está en los problemas de la salud, en vos, querido jubilado, jubilada, que no podés llegar a fin de mes, no, en todo eso no estás, o en las tomas, o en la venta clandestina de ropa, la venta de drogas, no, en todo eso no está. Rodolfo Taijade, dedícate a lo importante. No te vamos a pedir permiso para entrevistar a nadie, y espero que puedas resolver tu problema psicológico en relación con por qué querías conocer y querías hablar con Brenda Uliarte, la instigadora de intentar asesinar a tu jefa. Ojalá que algún día lo puedas responder. Ojalá algún día dejes de vender pescado podrido y ojalá dejes de odiar a todo aquel que piensa distinto a vos. Todo llega, La vida es un ida y vuelta. Estás arriba, después estás abajo. Deberías saberlo. Y los que están buscando justicia, y la verdad que desde el oficialismo no han tenido respuestas, son los vecinos de un barrio ubicado en Villa Celina, un barrio que es entre el barrio Sarmiento y el barrio Vicente López. Ayer las imágenes son elocuentes, mucho más no se puede agregar. Lo viste anoche en La Cornisa, la verdad le fue muy bien al programa a pesar de la definición del campeonato, a pesar de que, fíjate la grandeza del equipo del Muñeco Gallardo, que el hincha de Boca terminó festejando los goles de River Plate. Pero más allá de eso y esa chicana futbolística, hay una realidad, y en Villa Celina, desde la pandemia, no paran de construirse en un terreno tomado viviendas o laboratorios para vender droga o talleres clandestinos, vaya a saber qué, porque está totalmente tapiado. Y cuando el periodista, en nuestro caso, y el querido Pablo Triay, fue a registrar las imágenes, la verdad que nos amenazaron que nos iban a matar. Pero nosotros nos vamos de ahí. Los que se quedan son los vecinos. Y los vecinos, lamentablemente, están acostumbrados a que los amenacen que los van a ir a buscar. Es el caso de Marilyn. Marilyn, espero que me estés escuchando ya. Gracias por atendernos a esta hora. Sé que estás con varios trámites judiciales. Luis Gasulla te saluda aquí en Periodismo y Punto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día.
Bueno, están radicando otra denuncia. Ustedes, estábamos grabando para la cornisa y terminamos en una comisaría porque en un primer momento las amenazaron a ustedes con la dirección, con los hijos, con la familia, y después, bueno, estos agresores después también se la agarraron con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en Villa Celina?
Bueno, acá estamos las tres chicas que fuimos amenazadas, éramos cuatro, una de las chicas no hizo la denuncia. Bueno, ahora vamos a San Justo a radicar la denuncia con el abogado que los va a acompañar, gracias al señor Lalo Creu, que los puso a disposición su abogado. Así que ahora vamos, Mónica, Vilma y yo, lo estamos dirigiendo hacia el juzgado de la Matanza, a la UFI 12.
Y bueno, la otra chica no quiso hacer la denuncia por una cuestión de temor o no estaba de acuerdo.
No, estaba es asustada. Que nosotros tenemos que asegurarlo porque
Griselda dice.
La otra chiquita Griselda, sí, ella por temor porque está solita. Quiere hacerla, pero bueno, ahora vamos a ver con el abogado qué es lo que decide, si también la puede ir a hacer o no, pero ella lamentablemente está solita y ella se asustó mucho después
Marilyn,
¿sí?
¿Qué es lo que ustedes denuncian más allá de estas amenazas? O sea, ustedes viven allí hace años, tienen su casa, pagan los impuestos, ¿y qué es lo que pasa en el barrio con esta toma de 15 hectáreas? O sea, son 15 a 18 manzanas.
Mónica, mira, denunciamos.
Hola, Mónica,
que
¿cómo estás?
Acá todo el negocio es inmobiliario, todo el negocio que se hace es inmobiliario, y nosotros ya no tenemos ni una cancha. En el 91 se proyectó un polideportivo, un centro cultural, ahora se necesitarían escuela, hospital, esas cosas no ve acá el municipio, que todo se manda para capital. O sea, nadie ve que se necesita escuelas acá, se superpuebla Celina indiscriminadamente, sin ningún tipo de control, y no se hacen escuelas, no se hacen jardines,
Mónica,
no se hacen salita, todo explotado.
Recordemos dónde está Celina. Forma parte de La Matanza, está pegado a la General Paz, ahí donde termina la capital federal. Estos terrenos, hubo hasta muertes por estos que toman. ¿Y quiénes son los que toman?
Los que toman, primero es este terreno se tomó anteriormente varias veces, los vecinos mismos quisieron tomar y bueno, nunca les permitieron. Después la gente que tiene dinero, las cooperativas truchas de vivienda hacen, digamos, negociados, venden los terrenos sin ningún tipo de escritura de nada, y los revenden, los recontravenden. Y después llamaron a los runflas del barrio, a, digamos, alguno que tendrá cara de que necesita casa, que todos tienen casa. Supongo que ellos estarán, como hicieron un censo, trajeron al cónsul de Bolivia diciendo que necesitan casas, todo cosas así irregulares.
Sí, hubo una muerte, hubo.
Sí, la muerte que hubo es la Sociedad de Fomento, entongada con esta cooperativa, intentan en el 2015 dividir el terreno, sus kioscos, digamos, el kiosco de la Sociedad de Fomento, su bufé, su cancha para alquilar, porque los chicos no podían usar esa cancha, y el de la Lozana, su parte a hacer casas, hoteles directamente. Son casas hoteles, enganchadas de los pluviales, de los cloacales, o sea, o pluviales y cloacales funcionando de la misma forma. Y de la Sociedad de Fomento, la gente esta niega que había hecho, o sea, ellos recibieron dinero de la Lozana, para su beneficio. Entonces después, ahora dicen que ellos no vendían los terrenos. No sé si viste una nota que te pasé, que me la pasó Ivana, donde está Iki discutiendo con Georgina, diciendo que ella estaba vendiendo terreno, porque ya en esa época se sospechaba que ella estaba vendiendo
Iki,
los terrenos.
Iki es
que Georgina
era
vencible, era de la Sociedad
de Fomento. Termina asesinado delante de todos, van.
Y él termina asesinado, claro. Primero hicieron toda una. Yo en un momento en una esquina hablo de ella, diciendo que ella se piensa que va a estar eternamente que hereda el cargo de la Sociedad de Fomento, porque el padre había estado ahí. Y estoy diciendo que en personería jurídica que gana la plata, los iban a sancionar y ella... O sea, estoy hablando de ese tema, de que ella se piensa que va a estar eternamente ahí, y después vienen a atacarme a mí, diciéndome que, dice, ¿qué estás hablando de mí a mis espaldas, leyendo un cartel? Yo estaba leyendo un cartel donde ellos camuflaban, ellos habían puesto Complejo Las Palmeras, o sea, habían hecho todo un emprendimiento en la Sociedad de Fomento que se llamaba Complejo Las Palmeras, y lo niegan, a nosotros lo niegan por nota, que se llamaba Complejo Las Palmeras. Y yo estoy diciendo en ese momento que, mirá cómo se camuflan, hacen partido campeonato paraguayo en el Complejo Las Palmeras, frente a la Noria y la Coca-Cola Barrio Sarmiento, o sea, se camuflan hasta del barrio, ni siquiera ponía que era barrio Vicente López. Entonces yo estoy hablando de eso, y cuando vienen y empiezan a hablar, una tipa que con el sicario, que ella, la novia del sicario, me viene a atacar a mí y a Ivana. Claro. O sea, las dos nos vienen, primero me ataca a mí, después la ataca a Ivana. Y ahí se mete Iki. Dice, chicos, que mira, acá estamos haciendo un festival, dice, es un festival para el jardín comunitario que hacía Iki, y dice, a vos, el pibe le dice, a vos te voy a venir a dice, a vos que andás vendiendo en el Bajo Flores, Iki un fletero era. Y él le hizo el flete a este tipo cuando se mudó, porque estuvo viviendo en el barrio este que le pegó el tiro. O sea, hasta le hizo el flete.
Claro.
Dice, este ahora, tipo lo conozco, este tipo lo conozco. En eso pasa la gente de la Sociedad de Fomento y bueno, y al rato viene el tipo, le dice, a vos te va a venir a cagar a corchazo, le dice Iki. Y viene. Y que va corriendo, o sea, para salvarnos a todos, él va corriendo al lugar donde el tipo se acerca y le pega el tiro. Lo tuvieron que llevar en un pie de enfrente, lo llevan a la Santoyani, intentan sacarle la bala y no pueden, queda en el cuerpo la bala, y casi al año Iki muere, porque la bala fue contaminando la sangre.
Ahora, Mónica, hace un punto ahí.
Sí.
Nosotros, sí, cuando vamos con las cámaras, nos presentamos,
sí,
nosotros no, sí, ingresamos a ningún predio, además de que no es un predio privado, está tomado,
no,
y sí, hay una ley en la que se dice que no pueden ingresar materiales de construcción. Viene una, sí, persona en una motocicleta que no tenía patente, ajá, después me di cuenta por las imágenes, y directamente, ajá, las amenaza a ustedes y después me amenaza a mí y al camarógrafo. Sí. A nosotros, sí, nos podrían haber matado, ¿no? Tranquilamente, delante, sí, de la policía.
Tal cual, porque el hombre, este tipo, se abría la campera, eso sin duda tenía armas, porque ya la otra vez nos amenazó con armas directamente. Hay fotos y todo, cuando que también quisimos sacar usted, el cerco ese, que es como, ¿quién?, un tipo machimbre. Lo quisimos sacar, sí, y nos empezaron a tirar piedras y después salió.
Ya sacaron el arma.
Y esta persona que nos amenazó, que dijo que a mí me pone tres tiros y me dejo de joder, esta persona, porque yo hablé con la gente de Bernie, hablé con la gente de Espinosa, la verdad que la gente de Espinosa todavía me debe las respuestas. Quedaron en contestar hasta ahora nada. Y la gente de Bernie,
que no te van a contestar porque ellos están atrás de todo.
Ah, ¿la gente de Espinosa está detrás de esto?
Muchas veces vino la gente de Espinosa, o sea, Magario misma, nosotros nos prometió que iba a estar de nuestro lado y estuvo del lado de la Sociedad de Fomento, les avaló que nos borren a todos en la época, en el 2015. Habíamos hecho un cartel de la mano de Verónica, recuperemos la Sociedad de Fomento sacando a los corruptos. Y eso fue al revés.
Claro.
Después tuvimos que hacer, había otro cartel que lleva a volver. Porque ella conoce gente del barrio. Yo trabajé para ella en un momento, hace 1000 años, cuando era chica. Ella tenía 18, yo tenía 22. O sea, le entregué la correspondencia del padre que estaba preso en la cárcel. O sea, ella me conoce. Después, a 20 años después, cuando se casó mi amiga, que era la que me presentó a ella, se hizo la que no me conocía. Entonces yo después no la pude ver más, bueno, porque si yo la veía en algún momento, claro, le decía en la cara todo esto.
Bueno,
porque ella siempre decía,
Mónica,
esto pertenece a Capital, esto pertenece a Capital.
Marilín, gracias por la nota,
sí,
y vamos a seguir en contacto.
No,
les mando un beso.
Y gracias a vos por escucharnos siempre.
Gracias, bueno,
gracias,
muy bueno
lo que estás haciendo. Chao.
Bueno, gracias, gracias.
Estamos en contacto, gracias.
Gracias. Bueno, ahí están las vecinas de Villa Celina. Si te sumás recién, querido oyente, te explico que es la toma y el negocio inmobiliario más grande de La Matanza y del conurbano. Son 18 hectáreas, son 18 manzanas. Iba a ser un pulmón verde. El pulmón verde se terminó porque nunca lo construyeron. Después quedó abandonado. En medio de la cuarentena hay un vecino, acá tengo los papeles, su nombre, que en abril del 2021... denuncia ante la justicia que ingresaban camiones con materiales. 50 personas prendieron fuego, cortaron el pasto, marcaron el perímetro con palos e hilos, delimitaron predios, están empezando a edificar y hay una orden judicial que lo prohíbe. Nada hizo la intendencia de La Matanza. Es un lugar estratégico porque en los 90 empiezan a mudarse los talleres clandestinos del Bajo Flores a Celina. Celina es un lugar clave porque estás a 15 segundos de La Salada, tenés al Mercado Central muy cerca y es casi como el corredor del crimen organizado. Ahí tenés prostitución ilegal, trata, venta de ropa clandestina y un gran negocio inmobiliario. Acá estamos hablando de terrenos vendidos en 300 a 500 mil dólares. Acá está la comunidad boliviana que la han llevado allí. Esto no quiere decir que los bolivianos sean todos delincuentes, pero hay un sector de bolivianos que les han vendido a través de radios locales terrenos para que se vayan a Celina, y se fueron a Celina. Y después, delante de la policía, de la Guardia Urbana de La Matanza, nos amenazan que nos van a matar y no pasa nada. Terminamos en la comisaría acompañando a estas mujeres que posiblemente otra vez sufran una represalia, porque en el 2017 uno de los vecinos, Iki, se hace llamar Iki, le dispararon y lo terminaron matando. Saludo a toda la producción, a todo el equipo de ZYG. Está José Luis Orsi, está CP, está Patricia González y está la querida colega Abigail Luna. Abigail, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, te pregunto los temas que trajiste y te pregunto que empieces a dialogar cuando tengamos la segunda nota. Nos vamos a meter con el tema de los copitos. Hay muchas novedades. Hay una causa paralela que el kirchnerismo está fogoneando y que quiere unir con la principal. En Comodoro Pi hay un gran despelote por esto. Y está Rodolfo Taijade, el dipu espía, el agente super 86, cada día más nervioso. Yo te digo la verdad, Taijade, evidentemente te debo gustar. Yo sé que soy atractivo, pero no tanto. Basta. ¿Qué te está pasando conmigo? ¿Tanto te gusta? ¿Querés frotarme la pelada? ¿Qué te pasa? Bueno, gracias Abigail por estar presente en el estudio.
Perdón, pero también tenemos a Gregorio Dalbón, que está un poquito obsesionado, sobre todo con el tema redes, está tuiteando mucho, y uno de sus últimos tweets que generó un poquito de polémica, dice, todos los que se rieron de Cristina ya están terminando presos. No sé si eso es una amenaza, me parece que sí, suena a amenaza.
Bueno, es un matón de poca monta. Y yo lo recuerdo que él me parece que también se rió. El tema es que el pueblo argentino se ríe de Dalbón. Es un personaje menor y ya sabe que están en fuga. La banda no sé si va a seguir tocando. No es una amenaza, es historia. Es un dato de la realidad. ¿Qué despelote que armaste con el tema de la copistería, la fotocopiadora, no sé cómo llamarlo, del Ministerio de la Mujer?
Precisamente eso también quería explayarme un poquito más hoy con el tema de los 18 millones, casi 19, que se van a destinar dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que como bien sabemos ahora lo lidera Ayelen Massina, que es esa mujer que decía estar en contra del aborto y ahora casualmente se puso a favor. Así que sí, es una cartera bastante polémica y ahora aún más con estos gastos sospechosos.
Ahora, con el tema de las tomas y la construcción ilegal, a mí me sorprende. En realidad no debería sorprenderme. A mí la semana pasada cayó un inspector, tenía fotos cuando salgo de casa, cuando entro, cuando se va un chico, cuando pasa un vecino, cuando va este, todo control. Ahora estábamos esperando el inspector nuevamente por una simple ampliación, algo que no joroba a nadie, con todos los papeles en línea, pagando todo lo que hay que pagar, que es impuesto a colocar volquete, impuesto a obtener basura, impuesto al cemento, impuesto al metro cuadrado construido por adelantado. Todo pagás en la Ciudad de Buenos Aires y te cae en la inspección igual. Ahí la verdad que la burocracia falla. Pero más allá de eso, en la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad de Buenos Aires, porque los inspectores saben que acá, cada vez que voy a Radio Rivadavia lo veo en Villa Fraga y en cualquier otro barrio carenciado, se construye de una manera totalmente ilegal, no solo en las villas, también hay otros que lo hacen de forma ilegal, y la verdad que no pasa nada. ¿Me siento un boludo? Sí, recontra boludo. Ahora, también es cierto que yo pago mis impuestos para tener seguridad, y no puede ser que la policía bonaerense de Sergio Berni o la Guardia Urbana de Fernando Espinosa vaya a cuidar a los que nos amenazan. ¿Qué pasaba si rompían la cámara de Pablo Triay? ¿O qué pasaba si mataban a un periodista? La verdad, te digo, ya no vale nada, no importa nada, no me sorprende nada. En el medio están discutiendo qué es lo que van a hacer con la policía de Santa Fe, también muy corrompida, y lo que ha pasado en el Chaco. El fin de semana vamos a estar en el Chaco, voy a estar presentando mis últimos libros y además dando una charla sobre la delincuencia en la Argentina en Resistencia Chaco el sábado por la tarde. Esperemos que los muchachos de Capitanich no nos manden a ninguna algún apriete, y si nos mandan un apriete, bienvenido sea, ya estamos acostumbrados, la verdad que ponemos la cara una vez más. Cuando quieras, Abigail, nos metemos con la próxima nota.
Mientras y también, tanto, si perdón, ahí... y también, mientras tanto, me parece que no es un tema para obviar, el tema de Gabriela Cerruti, por favor, tratemos de explayarnos un poco más. Hay que desmentir lo que ella sale a desmentir. Ella negó rotundamente que se vayan a reducir las partidas presupuestarias en educación, en niñez y en adolescencias, que es un sector completamente... muy vulnerable. Ya sabemos, hace años los que pasamos por escuelas públicas y demás son necesarios esos fondos. Y cuando fue consultada en la conferencia de prensa semanal que hace todas las semanas, ella negó esto. Fue consultada por el periodista Ignacio Grimaldi y le dijo, ¿no?, ¿por qué dedicó tanto tiempo en hablar de Gran Hermano, el reality show, que ya sabemos que hay un participante que al parecer... bueno, dice él que conoció a Alberto Fernández y que es un coimero y demás.
Manejalo desde ahí, creo que está el audio de Cerruti. Si lo tenemos, lo compartimos.
Estaría buenísimo. Así que sí, desmintió todo, dijo, es mentira, y yo técnicamente puedo hacer muchas cosas porque soy mujer. Esa fue su respuesta.
Sí, hay otro audio ahí que lo está preparando José Luis Orsi, que tiene que ver con Gabriela Cerruti. Y que realmente Cerruti es un papelón atrás de otro. Lo que le estamos pagando, una persona que está siendo investigada por la justicia, porque la verdad que los kioscos que tiene con la revolución de las viejas, el kiosco que tiene o que tuvo en su momento, y los sorteos de artículos sexuales, la verdad que Cerruti hay que investigarlo a fondo. Mientras tanto, nos empoma a todos. Vamos después con la próxima nota. ¿Tenés ahí a mano las vías de comunicación? ¿Tenés el cartelito con los teléfonos para llamar a Radio Cultura, Periodismo y Punto?
Sí, tenemos los contactos. Se tienen que contactar a través de WhatsApp al 1155771192, o si no, a través de nuestras redes sociales como Twitter, @cultura979.
Bueno, y otro de los temas...
Tenemos en el chat, Luis, si te parece, pasamos directamente a hablar y después seguimos explayándonos con el tema de Cerruti.
Sí, manéjalo vos.
Tenemos a Brenda ahora, que está esperándonos.
Brenda Salva es una de las abogadas que representa a Gabriel Carrizo, señalado como el líder de los copitos. Bueno, Salva... antes que nada, y presentarte, no sé, no le pedí permiso a Taguijade para entrevistarte, y se pone muy nervioso cuando llamamos a los abogados como vos. Te mando un saludo, Luis Gasulla, y Abigail Luna te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Luis. Buen día, Abigail. Y bueno, con respecto a Taguijade, no sé, ¿tendrá que hacer algún tratamiento sobre ansiedad? Porque la verdad que esto va a continuar así sin pedirle ningún tipo de autorización, ni la nuestra ni la de ustedes, ¿no?
No, claro que no. Pero, ¿cómo está la situación? Porque a mí me ha sorprendido, y creo que en Comodoro Pi tampoco cayó nada bien, la velocidad y la manera en la que se desarrolló una investigación que nació de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia, que cayó en el juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi, y que es como que le quieren hacer la causa paralela a la causa que tiene María Eugenia Capuchetti. ¿Coincidís con esta visión?
Sí, 100%. Pero bueno, vos fijate que yo lo que veo, por lo menos en lo que es la velocidad del expediente del 2998 que estamos investigando con respecto, por lo menos voy a hablar de Gabriel Carrizo porque no me compete y no es mi responsabilidad hablar del resto, yo veo que hay una velocidad súper, súper grande, valga la redundancia, en lo que es el proceso. Fíjate que recién estaba haciendo un relevamiento hace un ratito de todo lo que se hizo la semana pasada, el mes pasado, con respecto al llamado a la declaración de testigos en la causa, y tenemos más de una veintena. Esto no quiere decir que todavía falte, que ya está resolucionado y que todavía no van a seguir llamando. Incluso cuando se hizo la audiencia de la apelación del procesamiento la semana pasada, el día 19, el jueves 19, el propio Gastón Marano, también abogado de Gabriel Carrizo, solicitó y dijo y reclamó que llamen a los testigos que él también había presentado en su momento, y esto sigue siendo así, y no han sido llamados aún. Sí llamaron, por ejemplo, a Jacqueline Mamani, que es una de las exparejas de Carrizo, y con lo que me mencionabas vos, yo la verdad no tengo hoy por hoy alguna notificación de que me diga que está el ok de poder sumar una causa conexa a la nuestra, ¿sí? Sé a lo que te referís, pero no tengo ninguna información sobre eso.
Carrizo, él insiste en su inocencia, él tenía vínculos, igual, a ver, estamos casi como que es una mancha venenosa y tener vínculos con alguien es como un delito, pero sí. ¿Conocía a los integrantes de Revolución Federal?
No, a ninguno. Incluso no solamente no conocía a los integrantes de Revolución Federal, sino que tampoco tenía ninguna afiliación ni ninguna militancia a ningún partido político. Esto no lo dice solamente él y su defensa, sino que lo dicen los que lo conocen, los testigos, incluso del relevamiento que se hizo de los teléfonos celulares de quienes lo rodean y son sus más cercanos. No.
Me llama la atención cómo son los nexos y cómo son los vínculos de quién es un delincuente y quién no. Porque Brenda Uliarte es el vaso comunicante con todos. Evidentemente ella quería conocer o infiltrarse, o como lo quiera llamar, con distintos grupos libertarios, del PRO, de la oposición, incluso periodistas, tuiteros, uh-huh. Influencer y demás. Y así conoce también a Carrizo. Ahora, cuando los vínculos son con los que la llevaron a la fama en Crónica TV... Eso, la causa no avanzó.
¿Decís una investigación sobre lo de Crónica TV y la vinculación? No, la verdad que no vi nada con respecto a eso. No se llamó a declarar a nadie, ni al cronista, ni... Acordate que al principio un colega de Crónica TV había sido, se hizo la autodenuncia por el cual había sacado a Brenda Uliarte en vivo.
Perdón, ¿existió
desde
esa autodenuncia?
Y la verdad que
pregunto,
no prosperó.
¿Existió?
Igual.
¿Pero
sí,
existió,
dime,
la autodenuncia? ¿O era todo una zaraza? Porque también mostró las cartas documentos que nos envió a varios periodistas.
Cuando
a ningún periodista le llegó un solo papel.
No, perdón, cuando él veía que se sumaba el tema, estoy hablando de Méndez, se sumaba el tema de los señalamientos a su persona por haber sacado esta nota y por estar vinculado y porque estaba en su teléfono celular agendada, él mismo hizo la autodenuncia, se presentó, y no tengo ningún tipo de información sobre ello, a menos que esto se encuentre todavía en algún legajo reservado del cual nosotros no tenemos acceso por el momento. Si bien se han abierto algunos, otros todavía permanecen como sumario secreto. Y una cosita que te corrijo también, Luis, vos mencionabas recién que Brenda Uliarte así se manejaba y se vinculaba con personas de la política, con medios de comunicación. En este caso, acordate también que fue el vínculo con Presto, que él decía tuvimos una relación de una noche y lo mencionó. Pero queda aclarar, Luis, que la relación que tenía con Carrizo era meramente comercial. No tenía nada que ver con la política, porque ya te lo repito, Carrizo no integraba ningún grupo de militancia.
Abigail.
Sí, perdón, es que están saliendo muchas vinculaciones con el tema de Revolución Federal y asimismo también con contactos de Brenda que son, a ver, seguidores en redes sociales y se los está tratando de vincular también. Ahora, ¿es un delito seguir a una persona en redes sociales? ¿Por qué hay tantas vinculaciones repentinas que parecen no tener sentido?
Ni siquiera es lo que decís vos y con claro sentido común, que parece que la justicia hoy no lo tiene. Vincular a alguien porque tenga un seguidor o porque tenga algún comentario en redes sociales, lo tenemos todos, tendríamos que estar todos básicamente imputados por los vínculos que tenemos periodísticos y políticos. Incluso lo hablo desde mi persona, que me hayan, digamos, de alguna manera desvinculado de una asesoría en la Cámara de Diputados porque es del PRO, me parece de un sentido aberrante y gigante que no tendría que estar pasando, bueno, en plena democracia, en pleno ejercicio del derecho. E incluso te digo, Brenda, algo, tampoco tienen sentido común para poder diferenciar lo que es humor o lo que no es humor. Nadie puede bromear con absolutamente nada hoy porque puede quedar pegado en lo que sea. Y esto es lo que le sucedió a Carrizo, por eso sostenemos la cuestión de su inocencia, y él incluso también pudo hablar en la en la audiencia de la semana pasada y dijo: me arrepiento 100% de haber hecho ese chiste, porque la verdad tengo humor negro. Incluso él se sigue riendo del tema del humor negro porque le causa gracia, porque sabe que es una broma de pésimo gusto, una broma que yo no haría y que seguramente ustedes tampoco harían, ¿no? Pero que esto lo lleve a estar detenido e imputado como partícipe secundario me parece que es una exageración absoluta.
Brenda, pero lo que, esto es su opinión, ¿no? Lo que se ha buscado y se está consiguiendo es un efecto disciplinador, que no se hablen de algunos temas. A mí me ha pasado en los medios de comunicación, este tema basta con los copitos, basta porque terminás vos preso también, basta de relacionarte con tal o cual, basta de llamar a tal abogado. Y la verdad, sinceramente, yo no pido permiso para hacer periodismo, y los mismos que decían basta hoy están diciendo, che, van por nosotros. Bueno, avívense, porque también, dicho sea de paso, está detenida la hija del Coco Basile simplemente por increpar a Juan Grabois, y se está señalando un participante de Gran Hermano porque le dijo coimero al presidente. O sea, ya me parece, sí, que es una locura, ¿no? Metamos preso, sí, al 80% del país que considera que Cristina Fernández de Kirchner robó.
Sí. Totalmente. Bueno, es un momento muy complicado. Incluso también lo digo para ustedes con respecto a su trabajo, a los vínculos, a la libertad de expresión. Tengan que tener cuidado con quién van a entrevistar porque seguramente los van a vincular. Y esto no sucede ahora, sucedió siempre. Lo que pasa es que tiene una trascendencia por la gravedad del hecho. Estamos hablando del atentado a la vicepresidenta de la Nación. Pero lo que no estamos viendo, lo que está invisibilizado, también genera una presión absoluta. Y no solamente sobre los operadores de la justicia, sino también hacia el periodismo. Así que, lamentablemente, tener que decir mucho cuidado, o bien a batallar, a levantarse entonces, porque la verdad, cada vez vamos a poder trabajar menos, o peor, cada vez con más trabas, ¿no? Desde el periodismo y por lo menos hoy desde mi lado como abogada, ¿no? De perder un trabajo por defender a quien quiero defender, ¿no? Luis, ahí los tengo que, sí, dejar porque entro a una, sí, a una audiencia, perdónenme.
Una audiencia, te mandamos un saludo, gracias por la comunicación, como siempre muy amable.
Por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Hacemos un corte y ya regresamos porque tenemos mucho más de Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. Bien, continuamos en Periodismo y Punto porque tenemos mucho más. Está en los estudios Abigail Luna, está en la producción, está CP, Claudio Pérez, compartiendo siempre la mejor música en Radio Cultura. hasta las 10 de la mañana y se ha hablado mucho de lo que va a pasar con la justicia, el tema del impuesto a las ganancias, una discusión bastante populista porque lo discutía también con los propios compañeros en otro programa, en el de Babi Echecopar. Esto desde el 2017 los jueces pagan ganancias, pero acá están mezclando todo y están haciendo populismo y esto le sirve al gobierno. Está del otro lado Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, integrante, representante allí del Consejo de la Magistratura. Tonelli, ¿qué tal? Tanto tiempo. El viernes hablamos en otra emisora, ahora hablamos aquí en Periodismo Punto. Gracias por atenderme.
Por suerte, muy bien. Buenos días.
Bueno, y desde ese día hasta hoy se ha agudizado esta batalla contra un sector del Poder Judicial que, los quieren hacer quedar con justa o no razón, que son los únicos que siempre salen ganando en el tema económico. ¿Es así? ¿Qué es lo que busca el gobierno?
No, yo creo que aquí lo que hay es una disputa política del gobierno respecto de los jueces, una embestida. Para ubicar a quienes nos escuchan en el tema, yo comenzaría diciendo que es una aspiración compartida, creo que por todos en el Congreso, que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Ahora, eso no puede resolverse de cualquier manera, y menos a las apuradas, porque hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el 110, que dice que los jueces tienen que percibir una remuneración fijada por la ley y que esa remuneración no puede ser disminuida en manera alguna, como textualmente dice el artículo, lo cual tiene una razón muy comprensible, y es que si los gobiernos pudieran manipular la remuneración de los jueces y hacer que en determinado momento ganen sueldos de miseria, bueno, esto sería muy parecido a poder dominar la voluntad de los jueces. Precisamente por la existencia de este artículo fue que en 2016 yo mismo promoví e impulsé junto con otros diputados una ley que fue sancionada y que dispuso que a partir del 1 de enero de 2017 todos los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias, todos quienes sean designados a partir del 1 de enero de 2017. Así es que hoy ya hay más de 180 jueces que están pagando el impuesto a las ganancias. Y a medida que pase el tiempo y vayan siendo designados nuevos, bueno, va a llegar un momento en el que todos los jueces van a pagar el impuesto a las ganancias. Es un camino más largo, es un camino más lento, pero es el camino respetuoso de la Constitución y sobre todo respetuoso de la autonomía y de la independencia de la justicia que siempre hay que cuidar. Por eso yo digo que lo del gobierno me parece que es un embate más contra la justicia, de los que en los últimos tiempos hemos visto muchos, como la pretensión de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, o hace poco se empezó a discutir en el Senado una ley de traslados, antes fue la pretendida reforma de la justicia federal o la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público. Es decir, el gobierno tiene evidentemente un problema con los jueces. Me parece que lo que quiere es doblegarlos, que lo que quiere es cooptar su voluntad y en última instancia lograr que se resuelvan favorablemente para ellos las múltiples causas de impunidad que tramitan en la justicia federal. Me parece que eso es lo que está detrás de esto y no el deseo de establecer cierta justicia tributaria como algunos alegan.
Abigail.
Sí, ¿y por qué se volvió a despertar este fantasma de querer de nuevo implementar y recortarle las ganancias? Que en realidad el sueldo, no, eso es otro debate, no tendría que ser visto como una ganancia extraordinaria.
Bueno, si así fuera, digamos, ningún asalariado debería pagar el impuesto a las ganancias. Yo creo que a partir de determinado monto, los salarios deben tributar el impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de salarios altos, me parece que es razonable que se tribute el impuesto a las ganancias. La razón por la cual ahora el oficialismo insiste con esto, a mí me parece que es la que señalé antes, en el sentido de que forma parte de una pelea, forma parte de una disputa encabezada claramente por la vicepresidenta de la Nación, y que tiene la mira al Poder Judicial, porque el Poder Judicial no se aviene a darle la razón en las causas en las que ella y tantos otros funcionarios kirchneristas están involucrados. Fíjense además qué casualidad que el diputado que impulsó esta idea, el diputado Casareto, es el mismo que hace un tiempo promovió un amparo y logró que un juez federal de Paraná, sí, el juez federal de Paraná le ordenara al Congreso no cumplir una sentencia de la Corte Suprema, el disparate más grande que yo he visto en mi vida. Es decir, que claramente estamos ante una decisión política que no tiene nada que ver con la tributación, con la justicia tributaria, con la igualdad ante la ley. No, esto forma parte de una pelea de kirchnerismo con los jueces, claramente.
Tonelli, lo querían sacar a Alfa y lo terminaron sacando a Ferraresi.
Bueno, lo de Alfa es una ridiculez. Yo he dicho y lo repito, a mí me parece que el problema es que el presidente no tiene nada que hacer y se aburre, y entonces como se aburre y no tiene nada que hacer, debe mirar esos programas de televisión y se ocupa de lo que diga ese señor Alfa. Ahora, si el presidente se dedicara a gobernar y estuviera ocupado, ni se enteraría, ni él ni el resto del país se enterarían de lo que dice ese señor. Es una ridiculez, una tontería que el gobierno se ocupe de eso. Lo que tiene que hacer el presidente es gobernar y dedicarse a resolver la multiplicidad de problemas nada menores que afronta el país, la inflación, empezando por el primero, la inseguridad, tantas cosas hay para resolver, y él se ocupa de lo que diga un participante de ese programa. En fin, me parece que habla por sí solo de la calidad de presidente
que tenemos. Tonelli, ¿estamos paranoicos o nos tenemos que preocupar? Yo veo que la hija de Basile es detenida, observo que el que putea a Massa, a Grabois o a Cristina termina preso, que el presidente quiere que Alfa le pida perdón. El derecho a opinar, bueno, el derecho a putear. A ver, porque, a ver, no toda puteada es una amenaza. No, y por otra parte, no, además, de un lado sí y del otro lado no. A mí me amenazaron de muerte delante de las cámaras en Villa Celina, y la verdad es que la policía me fue a buscar a mí, no al que me amenazaba.
Sí. No, el derecho a la puteada en definitiva es un modo de presentar lo que es el derecho a la libertad de expresión, de manera que en la medida que no se transgredan ciertos límites, todo el mundo tiene derecho de decir lo que le dé la gana, inclusive utilizando términos vulgares. Son procesos todos estos que merecen atención y que hay que seguir, porque en algún caso pareciera, como por ejemplo puede ser el caso de la hija del Coco Basile, pareciera que allí lo que se está persiguiendo es precisamente un delito de opinión, que es algo que no solo que no está previsto en nuestro Código Penal, sino que al contrario, está expresamente erradicado de la legislación penal. De modo que hay que ser muy cuidadoso con esas cosas, hay que vigilarlas y hay que evitar que haya, digamos, represalias o persecución para quienes piensan distinto, porque si admitimos eso, entonces estaremos muy cerca de haber perdido la democracia en la que todos queremos vivir.
Tonelli, gracias por la comunicación, como siempre muy amable.
A ustedes, que sigan muy bien, hasta pronto.
Luis Tonelli, diputado nacional por la bancada del PRO y representante del Congreso en el Consejo de la Magistratura. Abigail, nos metemos en los últimos minutos. Contame toda la información que pudiste recabar en estos últimos 7 días y lo que vas a buscar de acá a fin de mes.
¿Cómo acá a fin de mes? No, lo único que te puedo hacer, me lo guardo como tarea, es los números exactos del presupuesto del 2023, que si bien todavía no se debatió en el Congreso, se puede modificar, como ya lo dijo Gabriela Cerruti. Sabemos que está previsto una reducción de muchas áreas sensibles, como te decía hace un rato, ya sea salud, educación y niñez y adolescencias, que, a ver, me parece tonto repetirlo a esta altura del año, pero los niños son los más perjudicados en nivel pobreza a nivel país. Entonces, tenemos un 50% de población de menores bajo la línea de la pobreza, y es un área que el gobierno piensa reducir presupuesto. Pero bueno, si querés nos metemos, eso como te dije lo dejamos para hacer una tarea, y vamos al Ministerio de las Mujeres liderado por Massina Ayelen, que es la nueva ministra elegida por Alberto Fernández, que ya sabemos que le costó su participación en el evento por el Día de la Lealtad, esta designación junto a las otras dos de Olmos y Tolosa Paz. Bueno, lo que tenemos hoy del Ministerio de Mujeres es un gasto bastante, a ver, ridículo. 18 millones de pesos en afiches y folletos. Estamos hablando de artículos de librería, por lo que 18 millones a mí me parece bastante elevado la cifra, ¿no? Sabemos que esta licitación fue privada, eligieron a 3 empresas y ya se eligió a la empresa, a ver si no quiero decir algo incorrecto, Arias 4 SRL. La suma total son 18.128.800 pesos. Por el momento, bueno, como vos bien sabés, se hicieron eco por suerte de varios medios de esta información, pero desde la cartera de Massina ni una palabra, desde la cartera de Massa también, que decía que iban a tratar de ser un poquito más cuidadosos con los gastos, tampoco. Y los, por ejemplo, los caterings de Alberto Fernández tampoco se vieron reducidos por este supuesto ajuste. Así que estamos hablando de un ajuste superficial en áreas completamente necesarias, como lo es niñez y adolescencias.
Bueno, vamos a seguir con todas estas cuestiones. ¿Usted ya se dedicaba al periodismo en el 2016?
No. Yo soy una persona, un barrilete. Yo voy por todos lados. No me fijo en algo. Yo no me refiero ideológicamente, sino laboralmente. Me gustan muchas cosas. Estudié algunas cosas que no tienen nada que ver con periodismo, como es el comercio exterior, aduanero, demasiado específico, pero sí, hice eso. Y en 2016 yo en ese momento tenía un local de comidas, que para la gente de Matadero sabe, que es mi barrio preferido en el mundo, que lo tenía ahí, le daba a comer a todos los chicos, así que no, estaba en el área gastronómica. También gastronómico laburé 6 años, así que no estaba en periodismo. Para la gente que no sepa, explayate por qué me preguntas.
No, por nada.
¿Me dejas el chisme a medio contar?
Evidentemente está desinformado.
Yo solamente quiero que sepas que recibí un mensaje el fin de semana recriminándome esta información y me tuve que poner a buscar fechas, eso solo.
Ah, mira. Bueno, nos vamos. ¿Qué hora es? Estoy perdido porque no tengo la hora en el teléfono.
9:53. Vamos a una tandita rápida y volvemos, si te parece.
Dale.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Relanzamos el portal de empleo. Más de 25.000 vecinos ya se registraron y participan de cursos de formación y talleres con salida laboral. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Muy bien, estamos de vuelta en los últimos minutos de Radio Cultura. estamos en compañía de Luis. Hoy está un poquito a lo lejos y estoy yo liderando los últimos minutos del programa. Luis, si te parece, vamos a hablar nuevamente de nuestra querida portavoz y tu mejor amiga, Gabriela Cerruti, porque en la conferencia de prensa del jueves fue increpada por el periodista Ignacio Grimaldi, que es un chico de 25 años, muy profesional, que trabaja en CNN, y le preguntó amablemente, en resumen, ¿no?, ¿por qué había dedicado tanto tiempo y tantos tweets en hablar del reality show Gran Hermano y de este personaje Alfa, en lugar de hablar de la reducción de partidas presupuestarias en áreas, como ya lo repetimos varias veces hoy, en el área de niñez y adolescencias? ¿Querés escuchar la respuesta que le dio Gabriela?
A ver.
Estoy acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez, entonces no tengo ninguna dificultad en hacer muchas cosas a la vez. Entiendo y entendemos con el presidente que hay que llevar adelante una cantidad de tareas desde la comunicación, muchas de ellas tienen que ver con esto y con el tiempo que le dedico, que es muchísimo, a conversar con todos ustedes. Otros tienen que ver con exponer las posturas del gobierno sobre diferentes temas. Por supuesto, tenemos una postura con respecto a la comunicación y tenemos una postura sobre cómo las redes sociales, determinados realities, influyen en la construcción de sentido común colectivo, y nos parece muy importante sentar esas posturas, sentarlas a través de tweet, sentarlas en conferencias de prensa o en aquellas todas situaciones en las cuales tiene que darse la comunicación, que es lo que yo hago y que es lo que yo doy. Con respecto a las partidas.
Bueno, básicamente dijo dos veces, porque es mujer. Evidentemente vos que sos hombre no corres con esa suerte, no puedes hacer muchas cosas a la vez. No sé cómo estás conectado y hablando conmigo al mismo tiempo, debe ser muy, muy complicado. Así que es destacable, Luis, tu labor.
Pero hay cosas de hay temas que Cerruti no tuitea, no se ocupa. El problema es cuando le empezás a contestar a todo el mundo. El problema es cuando tu enemigo al que le tenés que contestar es Alfa. Te pones a la altura de Alfa. Bueno,
perdón, de Brancatelli.
O de Brancatelli. Recién le contestaba a Tai Jade, me pongo a su altura. Lo que pasa es que a mí me parece que es grave que un diputado mande una vez, dos veces, tres veces, mensajes casi amenazantes, mandando a sus trolls a decir que vas a terminar preso. Mira, lo de vas a terminar preso, yo te preguntaba por el 2016, creo que desde el 2016 me vienen diciendo vas a terminar preso. Y después es grave que algún comunicador se haga eco y haga la misma amenaza también en los medios diciéndolo. Después puede pedir disculpas, puede tratar de modificar lo que dijo, pero eso queda, es grave. Si para el presidente es grave que le digan coimero, las cosas que han dicho de varios periodistas, entre los que me incluyo, y son fuertes.
Perdón, pero ahí estamos todavía en dos realidades alternativas, porque lo que pueda decir de vos a alguien, ya sea un periodista o alguien en una posición más alta como lo es el diputado Tailade, es completamente diferente a lo que puede decir un participante de Gran Hermano. ¿Y por qué no lo digo despectivamente contra este sujeto que se llama Walter Santiago? Sino porque es un juego, y lo que pasa ahí adentro es un juego. Y si esa persona dice que le gustan algunas cosas capaz que son ilegales o barbáricas, no nos tiene que importar porque es un juego. Y me parece que eso desde Nación no lo entendieron.
Y nos despedimos con esta última reflexión de Abigail. Nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Ya se va terminando el año. Nos vamos metiendo en los últimos dos meses. Me quedo con todos estos papeles, con estas denuncias. Esto es un escándalo. La verdad que tendría que decir algo el municipio, tendría que decir algo Bernie, tendría que decir algo a alguien. No sé si algo pasará. Gracias a la producción, gracias a CIP. Quédense, pueden entrar como siempre al portal, en Periodismo y Punto. Después están las notas, está la información. Seguro va a estar la nota esta de las tomas en Villa Celina y de los aprietes que fueron graves. Y ojalá que no pase nada, ¿no?
No va a pasar nada, Luis. Lamentablemente no va a pasar nada. Y no lo digo por las cosas que podrían pasar, sino por las cosas
lamentablemente
malas.
Lamentablemente, o sea, vos querés que vengan a tirotearnos.
No, me refiero a la justicia, que lamentablemente no van a hacer nada.
Me estaba asustando ya.
Yo no soy amiga de los mafiosos. Por ahora no me junto con Dalbón ni con Rodolfo.
Les mando un saludo a todos. Chau, gracias por haber participado hoy en Periodismo y Punto. Gracias, Abigail.
Chau, chau.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.